Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de NineNarTree. Hoy resumiré y analizaré el libro Ego y Supraconciencia. Buscando el sentido de la vida es una obra de no ficción de divulgación espiritual y reflexión personal atribuida al Dr. Manuel Sanz Egarra. El libro prolonga las inquietudes expuestas por el autor en trabajos previos sobre la conciencia y las experiencias cercanas a la muerte, pero concentra su atención en la relación entre el ego, el sufrimiento y la búsqueda de significado. Su tesis central distingue entre un falso yo, asociado con la comparación, el resentimiento y la necesidad de afirmación, y una supraconciencia entendida como una dimensión de conciencia que trasciende la identificación exclusiva con el cuerpo y la mente racional. La obra combina esta perspectiva con referencias a las experiencias cercanas a la muerte, la meditación y ciertas ideas procedentes de la física teórica. No presenta un tratado científico convencional, sino una propuesta interpretativa que busca poner en diálogo ciencia, espiritualidad y transformación interior. Su propósito práctico es invitar al lector a examinar sus reacciones egocéntricas, reconsiderar el temor a la muerte y explorar una vida orientada por la serenidad y la conexión humana. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el ego como identidad defensiva y fuente de conflicto cotidiano, el libro sitúa el ego en el centro de su diagnóstico sobre el malestar personal y social. No lo aborda simplemente como autoestima o individualidad, sino como un falso yo construido alrededor de la necesidad de destacar, tener razón, controlar y compararse. Desde esta óptica, emociones como la envidia, el rencor y la competitividad no son fallas aisladas, sino expresiones de una identidad que se siente amenazada cuando no recibe reconocimiento o seguridad. Esta formulación tiene una consecuencia relevante: el conflicto no se explica solo por circunstancias externas, sino también por la interpretación que cada persona hace de ellas. Una crítica, una pérdida o un desacuerdo pueden activar el ego si se viven como una disminución del propio valor. La propuesta no exige eliminar la personalidad ni negar las necesidades materiales. Más bien plantea reconocer cuando una reacción nace de la defensa automática de la imagen propia. Esa observación permite introducir una distancia entre el impulso y la conducta. El valor práctico del planteamiento reside en convertir el examen del ego en una herramienta de responsabilidad antes de atribuir el malestar únicamente a otros. El lector es invitado a identificar apegos, rivalidades y miedos que condicionan su respuesta. La obra entiende este aprendizaje como una condición para relaciones menos hostiles y una vida menos dominada por la angustia. En segundo lugar, la supraconciencia como alternativa al falso yo, frente al ego. Sanz Egarra propone la supraconciencia como el verdadero yo, o una forma de conciencia que no queda reducida a los pensamientos, las emociones ni al cuerpo físico. Es el concepto organizador del libro y debe leerse como una noción espiritual y filosófica, no como una categoría establecida de la psicología o la neurociencia convencional. Según la propuesta, identificarse por completo con la mente racional favorece una existencia marcada por el miedo, la separación y la defensa de intereses particulares. La conexión con la supraconciencia, en cambio, permitiría percibir una continuidad más amplia entre las personas y orientar las decisiones hacia la compasión, la libertad interior y el sentido. La distinción es importante porque el libro no recomienda únicamente controlar mejor las emociones. Aspira a cambiar el marco desde el que se interpreta la identidad de ser un individuo definido por posesiones, estatus, recuerdos o temores, a ser una expresión de una conciencia más extensa. Esta idea explica que la superación del ego se presente como un proceso de reconocimiento y no como una conquista externa. El lector no recibe una demostración empírica concluyente de la supraconciencia, sino una invitación a valorar su coherencia existencial a través de la introspección, la meditación y la revisión de la propia conducta. Así, el concepto funciona tanto como tesis metafísica como criterio ético. En tercer lugar, la muerte entendida como tránsito y la reducción de la angustia vital. Una de las afirmaciones más distintivas de la obra es que la muerte no debería interpretarse como un final puramente biológico, sino como un tránsito espiritual hacia una continuidad posterior. Esta convicción articula la reflexión del libro sobre el sentido de la vida y sobre el apego a lo material. Si la identidad no se agota en el organismo, la pérdida del cuerpo deja de representar, dentro de este marco, la aniquilación absoluta. La consecuencia buscada no es desvalorizar la vida presente, sino vivirla con menor miedo y con una escala de prioridades diferente. El libro vincula el temor intenso a morir con la identificación egocéntrica. Cuanto más se confunde el yo con aquello que posee, controla o exhibe. Más amenazante resulta cualquier pérdida. La aceptación de la muerte como tránsito permitiría relativizar esa defensa permanente y atender con mayor cuidado los vínculos, las acciones y la vida interior. Este enfoque pertenece al terreno de las creencias espirituales y no equivale a un consenso científico sobre la supervivencia de la conciencia. Esa distinción resulta esencial para una lectura crítica. Aún así, el libro ofrece una vía de reflexión para lectores que buscan elaborar preguntas sobre finitud, duelo y propósito sin limitarse a un enfoque materialista. Su aporte consiste en relacionar la cuestión de la muerte con la conducta cotidiana, no en tratarla solo como una especulación abstracta. En cuarto, experiencias cercanas a la muerte y física teórica como marco interpretativo. El autor recurre a las experiencias cercanas a la muerte como un elemento relevante para su reflexión sobre la conciencia más allá del cuerpo. Estas experiencias suelen incluir relatos de lucidez, percepción de separación corporal o sensación de continuidad, y el libro las considera indicios que merecen ser examinados. Para ampliar el horizonte interpretativo, se alude a la física teórica y, en particular, a ideas como la superposición y el entrelazamiento cuánticos. El objetivo es cuestionar la imagen de una realidad limitada a lo que captan los sentidos o a explicaciones estrictamente mecanicistas. Sin embargo, es necesario conservar una distinción metodológica. La física cuántica describe fenómenos en escalas y condiciones específicas, y no demuestra por sí misma que las experiencias cercanas a la muerte prueben una supraconciencia o una vida posterior. El vínculo que propone la obra es especulativo e interdisciplinario, no una demostración científica consolidada. Leído con esa cautela, este apartado muestra la ambición del libro por tender puentes entre disciplinas que suelen mantenerse separadas. También revela su límite: el uso de conceptos científicos complejos puede resultar exigente o poco claro para algunos lectores. La lectura más productiva no consiste en aceptar analogías como pruebas definitivas, sino en utilizarlas para formular preguntas sobre los alcances del materialismo, la naturaleza de la experiencia subjetiva y los criterios con que se evalúan las afirmaciones extraordinarias. Por último, meditación y observación de las trampas del ego como práctica de transformación. La dimensión aplicada del libro se concentra en aprender a detectar las trampas del ego y en practicar la meditación para que emerja una relación distinta con uno mismo. La meditación aparece menos como una técnica de rendimiento o relajación inmediata que como un espacio de observación. Al detener la reacción automática, la persona puede advertir pensamientos repetitivos, juicios, deseos de superioridad y temores que normalmente se confunden con su identidad. Esta práctica es coherente con la tesis central: no basta con comprender intelectualmente que el ego puede generar sufrimiento. Es necesario reconocer su funcionamiento en situaciones concretas. Por ejemplo, una discusión puede revelar la necesidad de imponerse, mientras que la comparación constante puede mostrar dependencia de la validación externa. El libro sugiere que esa conciencia previa abre la posibilidad de responder con mayor libertad. No ofrece un método clínico ni sustituye intervenciones profesionales para problemas de salud mental, duelo complejo o ansiedad persistente. Su propuesta se sitúa en el terreno del desarrollo espiritual y de la autoindagación. La utilidad de este enfoque depende, por tanto, de una práctica sostenida y de una actitud crítica ante las propias interpretaciones. Su énfasis en la experiencia personal distingue la obra de ensayos puramente doctrinales. Las ideas sobre conciencia y muerte se conectan con hábitos observables, relaciones interpersonales y decisiones diarias. En conclusión, Ego y Supraconciencia, Buscando el Sentido de la Vida, está dirigido principalmente a lectores interesados en la conciencia, la espiritualidad, las experiencias cercanas a la muerte y la revisión de los patrones egocéntricos que afectan sus relaciones. Puede resultar especialmente útil para quien busca un lenguaje accesible con el que pensar el miedo a la muerte, el resentimiento, la comparación y el apego a una identidad rígida. Su beneficio práctico más claro es ofrecer un marco de autoobservación. Invita a examinar qué reacciones se sostienen en la necesidad de reconocimiento y a emplear la meditación como apoyo para introducir mayor pausa y perspectiva. En el plano intelectual, propone una conversación amplia entre preguntas existenciales, testimonios sobre experiencias límite y referencias a la ciencia contemporánea. Su rasgo diferencial frente a muchos libros de crecimiento personal es que no se limita a promover bienestar emocional o hábitos de éxito. Vincula el dominio del ego con una tesis metafísica sobre la continuidad de la conciencia y con una interpretación espiritual de la muerte. frente a obras académicas sobre neurociencia o física, debe leerse con cautela, porque sus conexiones entre mecánica cuántica, experiencias cercanas a la muerte y vida posterior no constituyen evidencia científica concluyente. Precisamente por ello, su mejor público es el lector dispuesto a distinguir entre hipótesis, creencias y hechos verificados. Como ensayo de divulgación espiritual, destaca por unir una invitación práctica a la introspección con una visión trascendente del sentido de la vida. Si deseas apoyar a Dr. Manuel Sanz Segarra, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.